Quede como un príncipe usted que es un poligreso. Nuestra sí. habitual sección destinada a... no sé... ¿A qué? A la buena educación, a la buena manera, no, a la afectación. Ajá. Ahí está, nuestra sección dedicada a la afectación. Así que tenemos algunas cuestiones relacionadas con la mesa, que desde luego serán ventiladas por el doctor Rolón. Por ejemplo, primera cuestión. Recuerde siempre, Rolón, que los alimentos que se han llevado a la boca no se escupen bajo ningún concepto. ¿Por qué no explica un poco esto, la idea de concepto?
Claro, concepto, ¿cómo es?
Acá lo aclara, dice, si algo que usted ha comido por el motivo que sea, bueno, ¿por qué motivo?
Porque tengo hambre, por ejemplo.
Por ejemplo, o porque se lo hicieron tragar de prepo, también puede ser.
Sí.
Le resulta imposible de tragar, señora.
Arrímese un poquito.
Sí,
no lo puso, perdóneme.
Si algo que usted ha comido le resulta imposible de tragar, retírelo de la boca con los dedos. Pero eso es más asqueroso todavía.
Y si largo, peor.
Y déjelo en el borde del plato. ¿Por qué en el borde?
Si no lo va a poner en el medio que se le mezcle con la comida otra vez.
Debajo del plato.
Pero en el suyo, ¿eh?
Claro, pero ¿por qué? Dice que no puede escupir bajo ningún concepto. Usted, por ejemplo, se traga algo incluso venenoso. Te morís, ponele un revienta caballo.
Sí.
Y lo escupís.
¿Qué me importa quien esté presente ahí?
No tiene por qué escupir. Si se lo puede sacar tranquilamente con los dedos.
Pero con los dedos es más asqueroso que escupir. Discúlpeme.
Ah, porque usted es escupida rápida, ¿no?
Sí. No, porque uno puede escupir tapándose. Claro.
Ah, no, es horrible.
Tapándose la boca con la revista para ti.
No, como lo que se pasa en el escarbadiente y para
el segundo consejo. Para pasar el escarbadiente, amigo, hay que hacer una especie de biombo.
No se usa el escarbadiente.
Con la mano izquierda y con la derecha le da el escarbadiente y se la entierra hasta el maxilar superior.
No, no.
Se agacha. Uy, se me cayó la servilleta. Y si se agacha,
y le entra a dar como loco.
No, lo que debería hacer en realidad...
Sí,
es llevar los cepillos de dientes pequeños, esos portátiles, que no son de mango largo.
Son todos portátiles.
Bueno, pero los de mango largo,
de dientes. Nunca vi ninguno que esté clavado en la pared.
Quiero decir los de viaje, que son chiquititos.
Son todos de viaje.
No, señor, hay unos cepillos que miden unos
libros. Los que le regalan en algunos hoteles.
¿Para qué lo quiere usted un cepillo tan grande?
Y le viene con mango largo el cepillo.
¿Para qué lo quiere, para los dientes o si quiere...?
Porque el de viaje es más que
el de espalda.
Cuando la cerda le queda cerca de los dientes en la glotis. No, pero escúcheme, cuando a usted la cerda le queda cerca de los dedos,
sí, ya no.
Entonces es muy incómodo y tiene un movimiento muy chiquito.
Claro, yo tenía un cepillo de dientes que era sin mango.
Era todo a cerda.
Lo pasé a secar aquí y se...
Este antes uno se limpiaba con los dedos.
Claro.
Ahora con una cerda es un adelanto.
Claro, bueno, entonces lo que usted tiene que tener eso y Dios que viene en el dentífrico chiquitito.
Sí, pero ¿por qué tiene que tener eso? Porque...
Al baño.
¿Y qué voy al baño? Me tragué un carozo.
Ah, no, pensé...
Un carozo en la boca, lo tengo que escupir, llevo al baño.
Pensé que estaba con el escarbadiente todavía.
Ah, está un había empezado a hablar del escarbadiente.
Claro, se le quedó un pedacito de
escarbadiente. Claro, y al señor le agarraron ganas de ir al baño. Entonces, ¿cómo era?
Digo, no.
Usted agarra un cepillo de dientes y dice, permiso, voy al baño. Eso para ir al baño, ¿no es cierto? Usted por ahí siente, no sé, una cierta...
Para disimular.
Ajá. No se tiene que ver. Usted no va ahí con el cepillo de dientes con la mano haciendo alarde de que se va a lavar los dientes, pero... Es muy feo, no se
escala,
no se escala los dientes en público, ni poniendo la mano ni nada. A lo sumo, si no tiene cepillo de dientes, se guardan los escarbadientes en el bolsillo, disimuladamente.
Se siente y se pincha.
Lo rompe. No, y ahí sí va al baño y de última, bueno,
escarba. Y por ejemplo, haces un buche con un vaso de soda. Se toma medio vaso, yo le hace un flor de buche.
¿Y qué hace?
Y después se lo toma, ¿qué va a hacer? Para escupir, escupir allá directamente el calor.
Claro, le hace un buche y lo traga, está bien.
Qué feo tragarse un buche, con buche para limpiar la zona.
Si fuera un trozo pequeño...
¿Qué le pasa?
No sé, puede valerse de la ayuda del cubierto que esté empleando en ese momento.
¿El cuchillo?
Devuélvalo al plato con discreción y no se excuse, solo conseguirá llamar la atención.
Claro, porque usted dice,
discúlpeme,
un garrón.
Claro, que yo me comí un garrón.
Una milanesa.
Sí. No, y si lo escupo acá es porque no tengo un 9,5.
Sí, no. Y tampoco haga alarde llamando al mozo. Mozo, pura vena esta milanesa. La,
ni tampoco continúe escupiendo. Haciendo una escupida, la escupida tiene que ser seca y cortante.
Ajá.
No, oh, brr, y a comentar con los ojos fuera de las órbitas lo que te... No, no, nada de eso.
Nada de eso.
Ahora, si usted siente asco por lo que se ha comido, ¿no es cierto? Uh-huh. Lo debe comentar para evitar que otros comensales...
no prueben eso,
claro, se traguen el...
Que se les ocurra.
Claro, que eso es...
¿Sabe con qué pasa eso?
No.
Subió con esas cacerizas que traen antes de la comida, que uno no sabe nunca, que es como una crema que a veces es verde, a veces es blanca. Que...
Claro, por ahí es dentífrico, casualmente.
No, ojalá, el dentífrico rico.
Pero a veces se come el dentífrico.
No, pero si me la... No, si me la tengo que comer no pasa nada.
Ah, bueno.
Todos los gustos
no lo habían hecho.
Digo, no es venenoso, no sé si gusta menta.
Sí, pero por ahí después se empieza a hacer globos con le salen burbujas.
Claro.
Pero no le abre después.
¿Bostezo y...?
No, bostezo, no, se toma un vaso de vino.
Sí.
Después del dentífrico.
Ajá.
Y le hace burbujas.
Ajá. Ah, mira, no me digas, no sabía.
Sí, porque es muy carbonoso el dentífrico.
No lo había probado. ¿Le salen burbujas por todos lados?
Sí, sí. Por los ojos.
Sale... No, pero bueno.
Pestanea y salen burbujas. Qué lindo. Lindo efecto. Pero usted estaba hablando de otra cosa y yo lo interrumpí, doctor.
Estaba con el cepillo en la mano el hombre.
Ajá.
No, yo ya lo que me mareó usted, no sé por
qué. Ah, no, pero... usted decía que hay unas cremas que son muy repugnantes y que
las
gente que le falla la voluntad debe advertir al resto de los comensales, bueno, que esto es un asco.
Sí, probar eso, dice, paté de jabalí.
Bueno, eso es rico.
¿El paté de jabalí?
¿Paté? Pasté de jabalí, no, pastel quería yo dejar, ¿cómo es? El pastel de jabalí, corta un pedazo de jabalí, lo mete adentro de la tapa para empanar y le das el pastel y chao.
Claro.
Es lo mismo que el pastel de membrillo, pero en vez de membrillo, un jabalí.
Claro, un jabalí, no un pedazo.
Un pedazo de jabalí, ¿no?
Sí. No, pero bueno, el paté, por ejemplo, esos paté raro, amargo.
Amargo como
paté de chino. Bueno, a mí me gusta mucho el paté de Faisán.
¡Ah!
Sí. En París,
sí.
El paté de Faisán.
Comíamos unos sándwiches de paté de Faisán.
¿Un sándwich?
Un tabaco.
Había que quedarse con algo muy caro.
Ahumado. ¿Y dónde lo venden acá el paté de Faisán?
Porque hay que, para agarrar el Faisán es difícil, no es solo
Sí. ¿Estás seguro que es un Faisán? Porque por ahí le metieron un pajarito cualquiera. Un mito jaulero y le dijeron que era
Faisán. No, a mí un gorrión paciente me trajo también de recuerdo de...
¿De recuerdo dónde?
Un paté casero, no, un paté de Faisán casero.
¿Dónde es el animal del Faisán?
¿El Faisán casero? ¿Por qué?
Un paté casero de Faisán.
Y no comprado, sino hecho con
la
familia. Yo que se acostumbra todavía en algunos países a hacer cosas.
Sí, no podés ir a un lugar sin que te hagan un paté de paisaje.
¿Y usted acepta cosas de una paciente?
¿Por
qué no?
No.
Por él le pone un gualiche.
Por él le pone cualquier cosa. Por él le dice que es paisaña, no sabe qué podredumbre es.
¿Quién sabe?
No, tal vez uno se lo pruebe, menos casero. Si me dice que viene una lata,
no,
paté de paisaje, la campañola, bueno, pero... Pero...
No, ya la familia lo mandan a enlatar.
¿Cómo lo mandan a enlatar?
Claro.
¿Al loco?
Sí. No, al loco no.
Al loco lo enlatan, directamente, así no molestan. Si lo tienen adentro de la lata, loco, cuando quiere algo, volvía a la vea al loco. Y lo llevan al psicoanalista con una relata. Y se abre el hoy, atiéndalo usted, que usted lo conoce.
Claro. No.
Sáquenle al mío.
No, pero bueno, como digo, cuando hacen las conservas, ya después se las mandan a envasar.
Mira.
Las conservas que usted ha hecho en su propia casa.
Mi abuelo las envasaba él mismo en unas botellas de sidra, de porquería.
Ah, las jugaba bien.
Y las metía en un sótano que tenía él.
Sí.
Y nunca nadie comió una.
¿Qué hacía su abuelo? ¿Qué conserva hacía?
Una conserva de tomate cualquiera. Las metía en unas botellas, que había como 10.000 botellas y nadie las quería ni regalar. Y las metía en un sótano y después cada 20 años abría el sótano y veía que estaba la botella. Y muerta de risa. Nadie había abierto una.
No ven esto, 20 años tiene.
Sí.
Claro. No lo probaba el primer día, te imaginas. No, bueno, pero esas cosas se acostumbran como hace uno ahora cuando pisa vino.
Cuando pisa vino,
toma vino.
Ah, el que pisa vino...
¿Trae mala suerte?
Trae mala suerte, ¿no?
No, no, digo, el vino patero.
¿El vino?
Patero. Un vino de...
de bota.
Porque antes se hacía, digamos, pisándolo, ahora lo hace con máquinas.
¿Cómo
se
hace?
No, lo hacen con máquinas también los pateros ahora.
¿Máquina de pisar?
Máquina de pisar. ¿Piecito? Algo así. No, no.
¿Piecito eléctrico?
Piecito eléctrico, no. No, no importa, que uno guardaba en el... también en los sótanos.
Yo ahora que estoy lesionado del pie me perdí la vendimia.
No fue... Suspendimos la producción, íbamos La Rioja, Catamarca, Mendoza y suspendimos.
Ya, íbamos a pillar uva y no voy a pillar uva con la pata encesada.
Claro, bueno, va a sacar más jugo, le digo. Bueno.
¿Y qué me está diciendo?
Me estoy diciendo que yo no le pruebo las cajonitas y yo siempre espero que la pruebe otro.
¿Qué cosa no le pruebas?
Lo que la cremita
la cremita
en los restaurantes cuando
viene.
Yo espero que la pruebe otro y disimuladamente yo miro así medio de reojo a ver la cara que pone.
No, pero si usted la prueba y realmente le da repugnancia,
sí.
Y dice, no me hacen marena ni en un gusto podrido que mata.
Mozo,
mantequilla. Debe ser ya que esto de acá, ¿qué es?
Manteca y sal.
No, lo que pasa es que usted no le tiene que entrar con mucha convicción.
¿Al mozo?
No, a la cremita. Usted apenas un poquito en una puntita de pan y con la puntita de la lengua.
Bueno, pero dice que es delicado que es el señor, va a decir el mozo. Para todo es así.
No, lo que pasa es que digo que eso, por ahí tiene algún condimento o alguna cosa que usted... no le gusta, por ejemplo. Sí, no sé.
A usted, por ejemplo, no le gusta la cebolla. Por eso la prueba usted con desconfianza.
Sí, ¿no? Claro. Yo, por ejemplo, con la puntita, si veo que tiene cebolla, no...
Sí, usted puede probar, por ejemplo, cuando el mozo trae la sopera. ¿No trae más la sopera el mozo?
Nunca vimos traer una sopera en mi vida, pero...
Pero bueno, la sopera es por decir... En Sevilla traía la sopera.
Sí. Ah, tiene razón.
Sí, traía la sopera, una sopera.
Minestra.
Claro,
minestra.
Muy rico.
Muy bueno.
Y uno puede mojar el marroco en la sopera.
No. No,
porque... O devolver el plato, ponerle... Usted le sirve el sopa, está la sopera ahí, para no desperdiciar.
Se le queda el plato medio frío.
No, eso no me gusta. Y devuelve lo que le quedó en el plato a la sopera, ¿no es cierto?
Pero siempre claro.
No. ¿Cómo no?
No, lo que salió de la sopera ya salió, ya está. Listo, déjelo.
Pero escúcheme, así la economía del país se va a ir a cualquier parte, con tipo tan delicado como usted.
No, es una cuestión de respeto. Usted agarró...
¿Respeto qué? Que te pegue una peña.
Pero tranquilo.
Coma lo que le da, no, señor.
Pero ¿por qué yo tengo que tomar la sopa de usted? De su plato,
¿sí?
De vino con su cuchara, la de...
No me gustó, señor, no me gustó.
Bueno, déjela, pero no me...
Pero, pero a otro le puede gustar, que usted es como el perro del hortelano.
No es eso. El tema es que usted ya... ha tenido un contacto bucal con la sopa.
Sí, gracias.
Pero a través de la cuchara...
Ay, señorita, cómo me gustaría tener un contacto bucal.
Claro, listo, es suyo, ya está, déjela, no le gusta, la deja ahí y después se la saca. Después la retira.
¿En qué caso está permitido devolver, digamos, a la circulación general el alimento que a uno le ha sobrado o que uno, por preferencia personal... ha desechado?
Bueno, ¿sabe? Por ejemplo, la parrillada.
Acá, el chorizo.
El chorizo.
Si usted lo tocó...
Si usted va a comer medio chorizo, digamos.
Medio chorizo, sí.
Se sirvió uno, ya bueno. Dice, bueno, corta la mitad y el otro lo puede... Perdón.
Instrucciones para comerse medio chorizo.
La parrillada.
Atención, revelaciones insospechadas. A ver, ¿cómo era que hay que comerse medio chorizo?
Claro, usted se sirve el chorizo entero.
Ajá.
Porque veo que, como la parrillada trae muchas cosas, sí. Uno se entusiasma, agarra un riñón, una morcilla bocha.
Ah, sí, ¿qué tal, bocha?
Qué jugador,
El bocha Ponce era.
Ajá, pero una mollejita, un chorizo.
Bombón. Bueno, entonces...
No me gusta. Entonces usted corta, por ejemplo, el chorizo, corta por la mitad y puede ponerlo después otra vez en la...
Pero poner el sándwich con el chorizo. Llegaste a la mitad,
no.
Si te sacas el chorizo y lo volvés a poner,
no.
Le sacudí un poco las migas, ¿vio? Porque queda el chorizo migoso,
es abrasivo.
No, sí.
Y lo devolvés.
No, si usted ya le pegó un...
¿Y con el piolín qué hace uno?
No, el piolín lo deja ahí.
Incluso se puede utilizar para agarrarlo del piolín,
¿cómo no?
Y si lo quiero ofrecer a alguien, toma el piolín y imprime un movimiento pendular ese. Mire, con eso
no lo toqué, lo tengo de lima.
Ahora, eso sí, el chorizo hay que morderlo parejo, porque hay gente que le pega la mordida de una forma tal que saca relleno y queda. La piel sola del chorizo flameando ahí.
Impresentable.
Ahí no lo quiero, agradable. ¿Me entiendes?
Claro. Sí, comprendo. Pero por eso, no, chorizo mordido no.
Chorizo mordido, ¿cómo es el lema?
¿Cómo termina la frase?
No. Usted lo que tiene que hacer es cortar el chorizo antes de comerlo.
Ah, antes de comerlo.
Antes de morderlo.
Ah, atención.
No cortarlo con los dientes.
¿Sí? No. Entonces, bueno, la parrilla va por ahí porque viene una tira de asado y usted quiere una costillita o dos, sí. No por
la... Entonces, la quiere, la corta y después la devuelve.
Exactamente.
Ah, mirá.
Ahí y sí. Después esa parrilla se la dan al que está en la mesa al lado.
No, no. Por el momento que la están usando la parrilla, dice, ahora le llevamos.
No, escúcheme, por eso lo que usted tiene que hacer para que no... comerciantes inescrupulosos no hagan esa maniobra.
Atención, comerciantes inescrupulosos. Es
cuando, por ejemplo...
Nuestros planes de publicidad no, están abiertos de par en par.
Sí. No, usted, por ejemplo, si deja, digamos, sigamos con el chorizo, ya que está...
Ah,
por...
cómo no, el reloj.
Usted, si usted deja... por ejemplo, le quedó un chorizo...
¿Cómo? Perdón.
Si usted le quedó...
¿A dónde?
Le quedó un chorizo de la parrillada que no comió.
Perdón, doctor, le quedó un chorizo olvidado, le quedó.
No.
Colgando,
que no comió, entonces, ¿qué hace usted? Lo corta en pedazos chiquititos.
Claro.
Y lo dona. Como si fuera...
Y no se lo lleva.
No, para que no se lo puedan servir a otro.
¿Qué me importa? Ah, o lo escupe y lo maldice, como el viejo fiscal.
No.
¿Qué me importa que se lo sirva a otro y que yo no como más?
No, porque a usted le puede tocar el chorizo de otro.
Ajá. Atención, ahora sale abajo repetido, Gabriel Rolón, sí. A usted le puede tocar el chorizo de otro.
Claro, si otro no actúa como quiere actuar usted, por ahí le viene un chorizo.
Entonces,
de
una
patillada, recalentado, viejo,
sí,
chorizo
sí,
viejo, así.
Sí.
No,
el chorizo viejo es un cuento que de un chorizo que
viejo chorizo
que va de mano en mano como la falsa moneda.
Claro,
y entonces, ninguno se lo queda.
Claro, entonces pues usted corta y ya no lo pueden volver a servir. Si se lo está pagando, no va a perder el hombre el comercio.
Pero así es un desperdicio de comida que la humanidad se encamina hacia una hambruna.
Yo no comparto la opinión de
usted. No,
usted lleva el chorizo, usted lo pagó, lléveselo a su casa.
Lléveselo el chorizo, y ahí, usted es dueño de hacer lo que quiera.
Es su parrillada.
Cuando está solo en su casa, si quiere se lo come o si no lo pisa, como dijo
usted. Claro,
lo pisa o hace al bondi al día siguiente, claro. Se lo da el perro.
Ropa vieja.
Se lo da el perro. Lo llama el perro. ¿Cómo se llama su perro?
¿Mi perro?
Sí.
Buki.
¿Cómo se llama?
Buki.
Bueno, se lo tira al perro.
Uh-huh. No me... ¿Para qué me preguntó el nombre?
No me animé a decir Buki.
Buki, bueno, chiquito entonces.
Peluche. ¿Tiene dos perros?
Peluche y Buki.
Peluche y Buki.
Ajá.
Pero uno es de peluche.
No, bueno, es de verdad, pero se llama peluche muy chiquito.
Ah,
mira,
¿y Buki por qué se llama?
No sé, ya recuerdo un perro que tuve antes.
Por Bichito Buki.
No, sí, recuerdo un perro que tuve cuando era chico, se llamaba así, yo no lo había puesto
nunca. ¿Cómo se llamaba?
Buki.
Ah,
le puse Buki.
¿Y cómo hace para diferenciar ese perro de aquel que tuvo cuando era chico?
Y porque el que tuve cuando era chico, desgraciadamente, ya está muerto. Pues en el modo de...
¿Cuánto lo
bueno,
¿cómo fue?
No, de viejo.
Seguro que le dieron un chorizo envenenado a los vecinos. Ladraba de noche y le tiraban carne envenenada a los vecinos.
Pero
envenenó
al vecino.
Tenga cuidado con los chorizos envenenados, señora.
Ajá. Y si no, usted, ya que está tan cuidadoso con la alimentación mundial, puede hacer ropa vieja.
Sí, se come tranquilamente un calzoncillo.
No,
un sándwich de calzoncillo.
No, señor.
El elástico está medio...
¿Qué es la ropa vieja?
La ropa vieja es una entrada que se hace, digamos, con los restos de la comida de la noche anterior, generalmente de puchero o esas cosas que queda papa, si se corta la carne chiquitita, un pedacito de zanahoria, con lo que haya quedado, y la cosa el otro día fría, un poquitito de mayonesa,
y chao,
y la una linda entrada.
Su marido se come cualquier cosa.
No, es rico eso, es rico.
Bueno. Y pero así digamos para una casaca con la embajada no
ropa.
Hoy tenemos ropa vieja,
ropa vieja party,
ropa vieja, y para saber mezcladito de la fiesta que hubo anoche.
No
lo que sobraba de los vasos lo juntamos en una mamajuana, sí. y se lo damos.
La fruta, mucho tiempo.
Total, la buena hambre no hay pan duro, señor embajador. Métale nomás, métale. Métale que son pasteles.
Sí, que es de antenoche nomás, dice. Para una cena en una embajada no, pero usted puede, con lo que le quedó, con los restos de la noche, se puede hacer algo. Uh-huh. Según, que yo, si usted comió ravioles, no va a hacer ropa vieja con ravioles.
¿Por qué no?
No,
calienta los ravioles y los come.
Pero se los come, será la
mejor. Ravioles recalentados. Denotan su condición dental.
Sí, sí.
Enseguida uno se da cuenta que son
no son.
¿Por qué?
Y no sé, porque se ve que tienen como una doble cocción, son bizcochos.
Claro, adquieren un tenor bizcochuno.
Bizcochuno, claro. Es doblemente cocido, que le da una cosa, un sabor un poco diferente.
¿A usted qué le gusta el otro día? Disculpe, estamos hablando de comidas repugnantes, ¿sí? Nuestra nueva visión de Radio Continental.
Bueno, al otro día como me gusta la ropa vieja, me gusta la pizza fría a la mañana.
Oh. ¿Qué le gusta?
La pizza fría a la mañana.
¿Pero usted durante la noche la deja en la heladera o la deja ahí?
O la deja
no, en la heladera.
El sereno.
No, si la deja al sereno, fermenta la toma.
El sereno se la come. Si se la ¿Se rodó? ¿Cómo se la deja al sereno? Dice, señor sereno, aquí está.
No, si la deja fuera de la heladera, no, porque se echa a perder y le fermenta el tomate.
Ah, mira. ¿Qué no culpa tiene el tomate, no?
Sí.
Y entonces, adentro de la heladera, después al otro día se la come. Hay gente que se la come mojándola en el café con leche, la pizza vieja. ¿Usted está de acuerdo con esa actitud?
Y lo que pasa es que le queda el aceitito ese dando vuelta de arriba del café.
El aceitito, atención con el aceitito.
¿No le das con usted no le hizo eso?
No.
Eso es
a mí me gusta aceitoso. El guiso de 8 días.
¿Cuál?
El guiso de 8 días.
Que chupa bien.
Ah, ya que todo está de todas las cosas en su.
¿Pero qué? ¿Lo deja 8 días en la heladera?
Lo dejo 8 días en la heladera, efectivamente. O a veces en la arriba de la mesa, para que fermente mejor, ¿no? Entonces las cosas se invaden unas a otras. Los contornos se hacen difusos, nadie sabe dónde termina una papa y dónde empieza el poroto.
Sí.
Dónde empieza el jugo y dónde termina lo consistente. Lo líquido se solidifica y lo sólido se licúa. Mejor dicho, se licúa.
Sí.
Así que usted,
es una gran maqueta,
le entra el guiso y ya es otro guiso.
Sí.
Le dice a su esposa, este no es el guiso que me serviste la semana pasada.
No.
Y su esposa no dice nada porque está durmiendo.
No, se va a envenenar, usted se va a intoxicar.
Y eso tiene un gusto, un sabor,
sí.
Que
esa
agua tiene que
estar
a bañaría, ¿no? Repugnante, pero.
Ajá. No.
Tampoco.
Nada que haya estado fuera de la heladera.
Bueno, muy bien. Entonces, prácticamente no tenemos.
Se puede comer, no podemos aprovechar nada. Mirá no todo lo que han dejado acá.
Todo, nada se puede. Última consulta para un banquete. El panqueque, ¿cómo se come? ¿Te sirven un panqueque?
Con un cuchillo y tenedor.
Sí, pero abierto o cerrado. ¿Cómo lo comemos?
¿Cómo le hace?
Abierto.
¿Y que usted no hace un...?
Sí.
¿Cómo se llama? Como quien enrolla un alfombra.
Un canelón.
Como si fuera un canelón.
Enrollado,
¿no es cierto?
Sí. ¿Cómo no?
Entonces, no lo agarre del medio, porque le van a quedar las dos puntas colgando del panqueque, y se le va a ir el dulce de leche o el dulce de higo, no sé con qué lo hace usted, por ambas puntas.
Sí.
Entonces lo que tiene que hacer es agarrarlo con las dos manos.
Como si tocara una planta dulce.
Exactamente, dulce. Se enrolla el panqueque, después agarra con las dos manos y se lo va comiendo así, me interpreta, ante el estupor general.
Sí, que se miraba Lina. Ajá.
No.
Cuchillo, ¿cerrado o abierto?
Cerrado, pero
abierto.
Abierto, entonces no es un panqueque, eso es cualquier cosa.
Cosa con cuchillo de crema.
Bueno, llámele H.
Uh-huh.
Pero no, a mí me gusta enrollarlo.
No es un panqueque.
Pero ¿sabes lo que estamos inventando con el señor?
Pero póngalo en pañuelo.
No, le pañuelo. Sí, no, por ahí, a falta de servilleta,
no,
se hago
no,
el pañuelo y me limpio con el pañuelo, ¿qué vamos a hacer? Pero estamos inventando con el señor un portapanqueque.
Como hay servilleta.
A ver, ¿cómo es un portapanqueque?
Bueno, se enrolla el panqueque y después hay, es como una doble tenaza,
sí,
unida por un palo en el medio y una manija así.
¿Qué se lleva un panqueque con manija?
La manija, y de la manija sale un travesaño, el travesaño dos agarraderas, una para cada punta del panqueque.
Se lo va comiendo.
Incluso hay un modelo que hay una de las agarraderas que se va corriendo y va dejando que emerja una parte del panqueque.
Ah, sí. Y no, se va con el travesaño.
Al final usted se chupa la agarradera.
Ahí está.
Claro. Chupa la agarradera porque suele quedar el dulcecito que hay y puede pasar la lengua por dentro de la agarradera.
¡Qué asco!
Se lo devuelve al mozo y dice: mozo, muy rico, régame otro. El panqueque quemado, ¿hay que esperar que se apague para comérselo?
Sí, claro.
Menos mal, porque el otro día estuve a punto.
¿Traga fuego?
Sí, sí.
¿Que traga fuego?
Porque me trae un panqueque así, digo, ¿qué se cree que soy Blancamán?
Sacalámelo,
flaco. Y no esperé que se apagara, y después me lo comí una vez que se apagó.
Claro,
pero yo pensé que...
Flameado.
Pero no, si estoy quedando mal y había que comérselo prendido.
Sí, no le agarra fuego de nuevo adentro.
No,
yo creí que había que seguir el mismo criterio que con los cigarrillos. El cigarrillo se lo fuma prendido.
Sí.
O usted se lo fuma apagado.
No, yo...
Bueno, yo sé.
Lo fumo,
no sé. Pensé, bueno, yo no sabía, menos mal que estuve bien, ¿no?
Pero sí. Se lo come recién apagado.
Yo lo apagué con una fresada.
No.
Tenía...
Después que aviva, le entra airecito dentro del cuerpo, ¿no?
Claro,
no,
se lo aviva el fuego.
Claro,
por eso se tomó un coñac, ponele antes.
Ah,
se toma, se come un panqueque flameado y entra en ignición.
¿Quién lo apaga?
¿Usted cree que está bien apagado y por ahí quedó
un... Claro, quedó una chispa, una brasa, un rescoldo. Y usted se lo toma y se tiene que después... con un sifón se tiene que dar.
Ajá. No, quédese tranquilo que no se va a encender nuevamente.
No sé, señor.
No, señor, no.
A mí nunca me pasó.
Bueno, es tarde, ¿no es cierto, mozo?
Sí, sí, sí.
Es tarde, bueno. Entonces tráigame otro panqueque, ya le dije. Pero este de dulce de higo. ¿Me entiende lo que le digo?
Sí, señor. Ahora le traigo. Se lo voy a traer tipo crepe. Nada más
crepe.
Que... Crepe. Nada más que porque es un estilo francés. Y hoy estamos contentos porque ha ganado... porque ha jugado muy bien Zidane. ¿Qué, lo vio a Zidane?
Sí, lo vi.
Este que decían que era un tronco, que no podía jugar
a eso. ¿Cómo puede ser?
Yo lo escuché.
No, le habrá parecido. ¿Quién puede decir eso?
No sé, pero no lo había escuchado.
No, le habrá parecido.
No jugó tan mal, ¿no?
No jugó tan mal. Bueno, vamos a comernos este crepe,
sí,
en honor a Zinedine Zidane. Adelante.